Nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones. ¿Cómo está, licenciada? Buen día,
Sí,
bienvenida.
muy buenos días, buenos días para la audiencia, a todos los que te están oyendo, todo lo que con respecto a salud, para nosotros es muy importante difundir a través de estos medios. Buenos días a todos los que están escuchando.
Estamos con la jeringa lista ya,
Claro, todo el
siempre.
año está disponible para todos los grupos de edad ahí.
Gracias por venir, licenciada. También nos acompaña el señor Guillermo Alamani, supervisor nacional del PAI. ¿Cómo está, don Guillermo? Buen día, bienvenido.
Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes.
Gracias, gracias por venir. ¿Cómo están, gente? Ustedes no paran tampoco, ¿eh?
No.
Temporada alta, temporada baja, toda
Todo
temporada, todo
el
el
tiempo hay
tiempo,
vacunas para
¿sí?
ofrecer a la población, para
Felizmente,
todos los grupos.
felizmente, licenciada,
Felizmente,
¿verdad? Porque...
nuestro país bastante bien en inmunizaciones.
Sí.
En base a la categoría, comparando con otros países de las Américas, Paraguay es uno de los que tiene mejor esquema de vacunación. En eso estamos muy bien. Y claro que sí, queremos que la gente cada día más nos apoye porque tener vacunas y que la gente no demande, por ejemplo, es un tema. Entonces, pero yo, la población lo que tiene que conocer es qué vacunas tiene que usar y en qué momento. Ahora estamos con los viajeros internacionales que van para fiebre amarilla, por ejemplo, que esta vacuna, que sabemos que ellos, todos los viajeros internacionales, según el reglamento sanitario internacional, el viajero internacional debe tener, especialmente más aún los que van a ir en zona de riesgo, ¿verdad? Entonces, siempre hay una vacuna por temporada.
Ya. ¿Cuántas vacunas más o menos tenemos disponibles? Son diferentes especialidades para gente de muchas edades. Son muchas vacunas
Son muchas,
finalmente,
bueno,
licenciadas, ¿eh?
hasta la fecha tenemos como 26, más de
26.
26 incluso, nuevas vacunas, la NIRSE que se introduce también como una vacuna monoclonal. Entonces, cada año aumentamos. Guillermo, ¿tenés algo más que...?
Sí, y agregar acá este punto que hoy día en Paraguay no solamente la vacuna está dirigida a los niños, sino va a la familia, hay niños, los adolescentes, adultos, a los abuelitos. O sea, hoy día nosotros ofrecemos vacuna para la familia en general, ¿verdad? Eso hemos avanzado bastante, estamos bastante bien posicionados como país a nivel mundial en lo que
A
respecta a un
vacunas.
esquema de vacunación.
Sí. Y son vacunas de diferentes costos. Voy nomás en el sentido de que hoy día el gobierno ofrece eso de manera gratuita.
Es
Lo
totalmente
que iba a ser
gratuita.
si cada uno tendría que pagarse su dosis, digo, licenciada,
Sí, lo
¿verdad?
que... Bueno, eso es muy importante resaltar que el programa ampliado de inmunizaciones de Paraguay tiene vacunas muy buenas y costosas, como se encuentra también en el sector privado,
Actualizadas.
actualizadas a las últimas recomendaciones. Y entonces todo esto es adquirido a través del gobierno, ¿verdad? Es un programa ampliado de inmunizaciones, Ministerio de Salud. Entonces el gobierno es la que pone estas vacunas.
Recuerdo que en emergencia sanitaria ese era el tema también. Las vacunas no se hicieron muy rápido. Esto requiere de un estudio más prolongado, pero ya no nos decía en reiteradas ocasiones el licenciado
Cusirato.
Cusirac también, ¿verdad? Que hoy día con todos los avances que se tienen en el campo
Sí.
de la medicina también ya no se requieren años
Ah, para desarrollar un
para
biológico,
desarrollar
sí. Así
una
mismo.
vacuna, ¿verdad?
Eso fue, nos pasó en la pandemia,
Sí, sí,
que
sí.
al corto tiempo teníamos una vacuna bastante eficaz también, porque logró controlar prácticamente inmunidad poblacional en una pandemia, a nivel mundial, no solamente sea las que sean, pero pudimos
Sí,
contener también.
licenciado don Guillermo, no sé a quién le corresponda. ¿Factor miedo está presente todavía hoy día en la gente para recibir estas dosis precisamente?
Ahí justo ayer estábamos justificando qué es lo que pasa y mirando. En primer lugar está la infodemia, la falta de información de la población. Ese es el primer criterio para que una persona no demande la vacuna. Y la percepción del riesgo que existe sobre la enfermedad. Entonces son varios criterios que apuntan a que una población desconfíe de la vacuna. Y eso solamente se corrige una población bien informada, constantemente informada, conozca realmente qué biológico va a recibir su niño, qué le puede presentar. Hay que hablarle claramente también a los padres para ir perdiendo el miedo y también las recomendaciones a ellos de cuándo volver. Hay varios factores que influyen en este tema, pero la falta de información correcta es una de ellas.
En los casos de los prenatales recién nacidos, ya
Sí.
se da por hecho que reciben sus dosis,
Sí,
ya
ahí te hago.
indefectiblemente,
En eso estamos muy bien, y eso lo pasaba a Guillermo, que es la parte más operativa. La parte de recién nacido nosotros tratamos de cubrir, y Paraguay sí tiene un acceso, altísimo acceso de nacimiento a nivel hospitalar, entonces el niño sale con vacuna, y eso le pasó a Guillermo.
Sí, son dos las vacunitas que reciben el recién nacido, que es la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna BCG. Son esas dos vacunas y luego posteriormente a los 2 meses se le vuelve a citar al niño a través de la invitación a los padres para que le acudan al servicio para que vuelvan a vacunar y recibir sus vacunas.
Ya, ¿en qué presentación o de qué modo reciben vacunas los recién nacidos, Guillermo? ¿Son orales?
Sí, en ambas vacunitas son inyectables. Una se aplica intramuscular, que es la hepatitis B, y la BCG es intradérmica. Y posteriormente, sí, a los 2 meses recibe una de ellas, es oral, que es la vacuna contra el rotavirus, ¿verdad? Uh-huh. Así como mencionó la licenciada Teresa, tenemos buena aceptación en relación a lo que es la vacunación en el país, pero debemos de intensificar más el punto comunicacional, uh-huh. Porque hay también hoy en día muchas falsas informaciones en relación al tema de la vacuna, pero creo que más que nada está demostrado que la vacuna tiene su impacto en el mundo. Posterior al consumo del agua potable, es el del segundo mayor impacto en salud pública, lo que es la vacunación.
Uh-huh. Y también a acompañar un poco a Guillermo, en temporadas, nosotros tenemos vacunas de temporadas, por ejemplo la Nicervimat, que primera temporada y segunda temporada, entonces también que el recién nacido puede recibir al nacimiento la vacuna Nicervimat, que protege contra los virus de inicial respiratorio, que también es una vacuna monoclonal que incluye el gobierno desde el año pasado para prevenir justamente las primeras causas de hospitalizaciones en menores de 5 años. Uh-huh. Entonces, una vacuna que con excelente respuesta se terminó el año pasado esa campaña, en el primer año de introducción. Uh-huh. Entonces, son los éxitos que tenemos en inmunizaciones, porque esa vacuna sí hace que el niño no tenga una complicación con virus inicial respiratorio, que es la primera causa de hospitalizaciones que tenemos en menores de 5 años específicamente.
Uh-huh. Yeah. Los mayores, padres, tutores, yendo al tema de la infodemia, lo que ellos pasan, transmiten también a los niños, impiden también la vacunación de sus hijos, bueno, licenciada.
Los padres son responsables del cuidado del deber del niño. Uh-huh. Eso está por ley. Entonces, la ley de vacunas también está. Entonces, ahí es el derecho del padre. Ellos son menores y los padres deben realizar el cuidado correspondiente y velar por la salud del niño. Entonces, esa parte está el derecho del cuidado del niño. Uh-huh. Entonces, uno es esos pilares. Después está la ley también, Guillermo, que puedes mencionarle.
Bueno, la ley actual de vacunas es la ley 4621, en la cual es obligación de los padres y derecho de los niños recibir sus vacunas, porque de hecho que a través de la vacunación nosotros estamos previniendo enfermedades y por consiguiente también la transmisión de una enfermedad a otra criatura, ¿verdad? En caso de que la persona no reciba la vacuna.
Es ley. Porque al padre se le antoja
Está por ley escrita que el niño tiene que ser vacunado de acuerdo a las vacunas prioritarias que tiene el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. En el esquema nacional de vacunación.
Uh-huh. Ya. ¿Cómo están los vacunatorios a nivel país? ¿Cuántos vacunatorios instalados, operativos actualmente se tienen?
Sí, público tenemos un poco más de 1.400 vacunatorios a nivel país. Entre ellos, entre puestos de salud, unidades de salud de la familia, centros de salud, hospitales distritales, hospitales regionales, también en el sector privado que disponen de vacunas que reciben del Ministerio de Salud. Son un poco más de 1.500 vacunatorios en diferentes servicios, tanto públicos como privados a nivel país, ¿verdad? Uh-huh. Estamos llegando, podríamos decir, en un 100% a nivel país.
Uh-huh. ¿Operativos todo tiempo?
Operativo todo tiempo.
Todo tiempo. Depende del nivel de complejidad del servicio. Uh-huh. O sea, los puestos de salud tienen un horario, las unidades de salud, los hospitales. Uh-huh. Dependiendo de la complejidad del servicio, se brinda de acuerdo al mismo un horario de vacunación.
Sí, sí. Me viene en mente nomás el dispositivo implementado con el tema del sarampión que surgió en San Pedro y la tarea que hizo el Ministerio de Salud y lo que hoy día tenemos como resultado felizmente, ¿verdad? Gracias a la rápida acción.
Bueno, la verdad, la respuesta del brote de sarampión de San Pedro fue un éxito para no solamente para el Paraguay, sino para todos los países de las Américas. Sí. ¿Qué hizo Paraguay para contener tan rápido un brote de sarampión? Y eso es muy bueno, es algo muy positivo que habla muy bien de nuestro país, que otros países nos vean de que fuimos capaces de controlar una de las enfermedades más infectocontagiosas que tenemos, de alta contagiosidad, y pudimos contener con la colaboración, justamente utilizando vacunas seguras que desde antes de 1980 el país ya estaba usando la vacuna contra el sarampión. Entonces, no es una vacuna nueva, es una vacuna muy antigua. y por qué también hay que recordar que Paraguay tiene eliminada la eliminación y certificada la eliminación del sarampión y la rubeola a nivel país. Y volvimos a tener, con este éxito de intervención en San Pedro, nuevamente la certificación de las Américas de que Paraguay sigue con un estatus muy adecuado en todo lo que es vacunas y respuesta de emergencia, que es sarampión, y vigilancia epidemiológica. O sea que no se. ¿Y cómo se contiene eso? Vacunando. Vos no vacunas con sarampión, vas a tener sarampión, porque es de 18 expuestos. Los 17 se van a enfermar todos, todos los susceptibles.
Sí, sí, sí.
Se contagian muy rápido. Altamente contagioso.
También los médicos que es.
Entonces, pudimos contener. Pero no fue un trabajo de inmunización solo. Fue un trabajo colaborativo del Ministerio de Salud en todos los niveles de gestión. Esto va desde la ministra para abajo hasta llegar al vacunador. El vacunador estuvo muy comprometido también. Y también tenemos la ayuda a los cooperantes. Organización Panamericana de la Salud, que nos apoya bastante, también la parte técnica y algunas cooperaciones que nos ayudan ellos en la parte de redes frío, todo eso fue bueno, o sea que bastante bien.
Y muchos tuvimos que hacer memoria también, si ya tuvimos sarampión o ya recibimos la vacuna antes, ¿verdad? Es para tratar de recordar también, ¿verdad? En el marco del trabajo del Ministerio de Salud y estos casos que se dieron, pero ya es una cuestión pasada, felizmente
superada. Ahí también, nosotros, gran parte de la población paraguaya no nos acostumbramos a guardar los documentos de salud de las personas. Es una educación también que tenemos que hacer. Pero allí nos enseñaron otro grupo de población, porque en San Pedro están diferentes grupos de poblaciones, no solamente paraguayos. Nos enseñaron de que sus tarjetas de vacunación tenían desde nacido, o sea, bien guardadito. Entonces, eso también facilitó para que nosotros, digamos, esta es la cobertura de vacunación que tenemos en terreno. Sí. Entonces, y hasta dónde puede impactar un brote, ¿verdad? Y los padres estaban bien vacunados, pero sus hijos no. Entonces, todas esas cosas, creo que con los años también se va perdiendo confianza y los padres piensan que ya no hay la enfermedad y no le deben vacunar. Porque ahí salió este tema de que, no, yo no sabía que tenía que volver a vacunarle, pero los padres tenían todo. Entonces, eso es parte de la información a la ciudadanía, que ellos tienen que estar constantemente informados sobre las vacunas.
Ya, usted habló del cartón de la tarjeta de vacunación. No todos lo tenemos, algunos son muy ordenaditos, bien, y bien por ellos, que tienen así todo bien guardaditos todavía. Pero igualmente hay como una base de datos,
sí, ¿sí?
Que se tiene el registro igualmente, en caso de que no se cuente con este registro, con esta tarjetita, licenciada, ¿verdad?
Sí, voy a explicar la cantidad y Guillermo te va a explicar cómo funciona ese sistema. Bueno, el sistema de vacunación electrónica RBE tiene registrados a nivel país más o menos 33 millones de dosis de vacuna, o sea que es un sistema bastante robusto en información sobre el antecedente de vacunación de la población. Y ahí le paso al compañero Guillermo cómo funciona este sistema para la población y cómo también incluso puede, a partir de ese sistema, extraer vacunas importantes para el viaje. Guillermo.
Bueno, nosotros a nivel país desde el año 2022, full, contamos con un sistema que es el Registro de Vacunación Electrónico, el RBE, en la cual eso está disponible en todos los servicios públicos y privados que disponen vacunas del Ministerio. Eso es un sistema electrónico en la cual se carga la vacuna que recibe la persona, tanto niño, adolescente o adulto. En eso ya está, digamos, le consta ya en un sistema digital, en caso de que la persona lo pierda. De hecho, que lo seguimos proveyendo a los niños sus libretas para que ellos dispongan de forma manual también, ¿verdad? Los padres, y puedan ver un poquito, para poder darle un poco el seguimiento a sus antecedentes,
¿verdad? Y tener un poco esa experiencia también, ¿verdad? Sí. De tener lo físico.
Eso se carga en el sistema y la persona puede... Todo paraguayo o extranjero con cédula paraguaya puede descargar del portal de paraguay.gov, eso está disponible en la página en Google, e incluso pueden descargar la aplicación. Hay unos pasos que ahí con instructivo le van guiando, de manera que pueda descargar y hacerlo posteriormente de forma digital o imprimir la persona, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, el año pasado me vacuné contra fiebre amarilla o alguna vacuna recibí y perdí mi documento, a lo mejor que proveyó donde me registraron manualmente, eso yo puedo recuperar a través de este sistema. O sea, es la facilidad que nos provee, pero eso está disponible desde el año 2022 en adelante, en Paraguay.
Para apoyar un poco también el comentario de Guillermo, y aquí también hay un tema muy interesante, que también se puede transcribir. Si yo tengo una tarjeta de vacunación de años anteriores, antes del 2022, que no esté en el sistema, yo me puedo acercar a uno de los servicios de salud del país y pedir que me transcriba esa tarjeta. Cuando yo quiero viajar al extranjero, si tengo 10 años, entonces es importante también que todos los niños estén vinculados a los padres. Entonces los padres le pueden gestionar su tarjeta, la tarjeta de vacunación de su hijo a través del intranet, del portal Paraguay. Entonces ahí tienen toda la información. Eso ya queda digitalizado y disponible para esa familia. Entonces, y la tarjeta de vacunación para un viaje internacional, aparte de la fiebre amarilla, hay otras que también se recomiendan. Entonces uno imprime completamente esa tarjeta, puede imprimirla o tenerla de forma digital. Es válida igual. Entonces ahí eso... un paso más también que Paraguay tiene con relación a otros países.
Sí, y estamos en la temporada alta de mucha demanda seguramente de estos documentos. ¿Cómo está el movimiento a propósito de esto que es indispensable,
sí, obligatorio? La fiebre amarilla, sí. Según el Reglamento Sanitario Internacional, todo viajero internacional debe vacunarse contra fiebre amarilla. Eso es por norma.
Todo quien va a salir del país.
Y va a salir y va a entrar.
Van a
entrar.
Sí. Acá es importante un poco mencionar en relación a la fiebre amarilla que la vacuna tiene una edad de aplicación, se aplica de 1 a 59 años de edad, es de dosis única, es la única vacuna por reglamento sanitario internacional obligatoria, y así como dijo la licenciada, hay otras vacunas que se recomiendan, pero la única por reglamento sanitario internacional obligatorio es la vacuna contra la fiebre amarilla. Nosotros tenemos la obligatoriedad de contar con esta vacuna si nos dirigimos a ciertas áreas endémicas, especialmente en el Brasil. Brasil es un país endémico de fiebre amarilla, y en otros países también acá de Sudamérica, como Perú, Colombia, Bolivia y las Guayanas. Entonces las personas que se dirigen hacia esos lugares, ¿verdad?, deben contar la vacuna. Es de dosis única, o sea que una dosis le brinda ya la protección necesaria de por vida, ¿verdad? Y continuando un poco a lo que estamos hablando, atendiendo un poco el éxito de lo que es la vacunación, pareciera que muchas veces no existen esas enfermedades, entonces bajamos un poco la guardia. Ahí está un poco la consecuencia de nuestro éxito, ¿verdad? Al bajar la guardia, nos descuidamos, dejamos de vacunarnos y bueno, ya aparecen ahí las enfermedades. Entonces, instamos que la gente se siga vacunando porque es el medio más eficaz de prevención contra una enfermedad.
Vacuna contra la fiebre amarilla, dosis única de 1 a 54, 59 años.
Sí.
Bueno, ya nos respondieron en otra ocasión, en otra entrevista, otros referentes, pero igual queremos reiterar con ustedes, ¿qué pasa si uno no recuerda haber recibido la dosis? Si ya se vacunó o no se vacunó. Yo hoy quiero viajar y no sé si tengo un registro. No me acuerdo. ¿Qué hago?
Bueno, puede acercarse a un servicio, él le brinda su dato, su número de cédula, y bueno, verificar si está en alguna base informática su dato, en caso de que no se cuente con ningún antecedente tanto informático o en algún documento donde coste su vacunación. Para nosotros consideramos que es una persona no vacunada y debe vacunarse. Es el único medio, ¿verdad?, para que coste posteriormente que la persona cuenta con la vacuna, no podemos inventar. En el caso de las personas que de repente recuerdan dónde se vacunaron, si no pasó mucho tiempo, puede acercarse a ese mismo servicio y en sus registros de vacunación eventualmente ellos pueden verificar si encuentran, por decir, el nombre de su nombre, Alejandro González, se vacunó en tal año, acá está, y le puede transcribir en una tarjeta, y esa persona se acerca a un servicio para que eso le carguen, o en el mismo servicio le puede cargar en el sistema. Entonces ahí vuelve a recuperar, por decir, su antecedente, pero en caso de que eso no se disponga o no haya un antecedente, la persona debe volver a vacunarse.
Bueno, para un viaje de vacaciones para febrero, estamos el 15.
Sí.
La vacuna requiere tiempo también para...
15 días.
Tiene su proceso, entonces ya habría que hacerlo ahora.
Ahora.
Sí.
Porque
darle tiempo.
Darle tiempo para que pueda generar inmunidad.
Inmunidad, sí.
Entonces eso lleva entre 2 semanas mínima, mínimamente es 10 días antes, mínimo. Lo ideal es que yo me vacune 30 días antes. Estoy segura de que generé inmunidad y estoy totalmente protegida.
Ninguna vacuna no tiene efecto inmediato. Sí. De hecho, que todas las vacunas tienen un proceso para que vaya generando inmunidad. Una vez introducido, por decir, la vacuna contra la fiebre amarilla, eso va produciendo los anticuerpos y eso se levanta o llega a sus niveles ideales pasados los 15 días. Entonces,
un mes para asegurarnos que la licenciada, ¿verdad?
15 sí. días más.
Para manejar ese dato. Importante esa información. Porque capaz que ocurra hasta hoy día que yo no me acuerdo. O directamente, yo quiero de vuelta la vacuna, que no hay problema tampoco para recibir otra dosis, ¿verdad?
Mientras que no tenga contraindicaciones, si no hay forma de verificar que la persona haya recibido la vacunación, en esos casos tendrá que vacunarse y registrarse en el sistema.
¿Y qué puede ser una contraindicación, licenciada?
Ahí tenemos los inmunocomprometidos, las mujeres embarazadas, los trasplantados, los trasplantados están contraindicados, la enfermedad del timo. Los niños con nivel 3 de alergia al huevo, que es un shock anafiláctico que ellos pueden presentar ante esos casos. Pero es por niveles, no es por... Los otros sí, las primeras enfermedades mencionadas o el embarazo, todas esas cosas son está contraindicada la vacunación femenina.
Y en los mayores de 59 años, o sea, esos mayores, los abuelitos, y en los menores de un año tampoco nos podemos aplicar, eso de hecho que por recomendación del laboratorio productor.
El que pasa 60 años, porque va a pedir, si va a ir, por ejemplo, a un país endémico, tiene que tener el certificado de que por qué motivo no se vacuna el usuario, firmado por el infectólogo y visado por el ministerio. Eso se visa dentro del ministerio, para un viaje seguro. Y además de eso, cuando vaya en el país de donde quiere viajar, tiene que tomar en cuenta que él no está vacunado. Entonces tiene que tomar las otras medidas de prevención, usar la manga larga, usar los repelentes, porque acuérdense que la fiebre amarilla se transmite a través de un mosquito.
Complicado, va a estar complicado.
Eso va a ser, no. Bueno, pues esa es la opción, ¿sí? Es la recomendación.
Sí, claro, claro. No, y en casos especiales. ¿Y cómo está el movimiento hoy en ese aspecto, en ese sentido de la gente? Porque, repito, estamos en temporada y esto va hasta Semana Santa más o menos, y en forma constante también, sobre todo con Brasil.
Bueno, la digitalización ayudó muchísimo a disminuir la demanda. Nosotros llegamos a tener entre diciembre, enero, entre 33.000 personas que demandaban fiebre amarilla. Desde el momento que tenemos el sistema y se puede digitalizar todo y vos también transcribir tu antecedente de vacunación, ayudó muchísimo a descomprimir también la demanda para vacuna fiebre amarilla. Porque la gente antes perdía la tarjeta y no tenía forma de demostrar, entonces muchos se volvían a vacunar incluso. Pero actualmente tenemos una disminución de la demanda porque nosotros tenemos, según el dosis administradas, más de 6 millones de dosis administradas de fiebre amarilla. Y entonces, si todos guardaran su tarjeta de vacunación, eran solamente las nuevas cohortes que estarían requiriendo vacunas. Pero como no guardamos también... y algunos años la gente no demanda también la vacuna de forma oportuna, entonces esos son los criterios para que o hayan perdido su tarjeta de vacunación.
¿Qué pasa, licenciado don Guillermo, cuando una persona no tiene previsto viajar ninguno de estos países, pero sí quiere la dosis?
Sí, pueden acceder. Toda persona uno a 59 años que no cuente con un antecedente de vacuna puede acceder a su vacunación, a excepciones de las contraindicaciones que ya mencionó muy bien la licenciada. Se puede acceder tanto paraguayos como extranjeros.
¿Por qué el país implementa la vacuna de fiebre amarilla? Nosotros no estamos exentos que no tengamos fiebre amarilla. Estamos dentro de los corredores entre los países de riesgo. Después de Brasil estamos Paraguay, es otro riesgo también. Minas Gerais no está tan lejos de aquí. Es un país, un estado que tiene alta recomendación para que se vacunen contra fiebre amarilla. Entonces, dentro de nuestro esquema de programa regular, por el riesgo, en el primer año de introducción se usaron 6 regiones sanitarias, 6 departamentos, las del Chaco, las fronteras, y después en el 2006 se instala la vacuna de fiebre amarilla al año de edad como parte del programa regular, o sea que toda la población tendríamos que tener vacunada hasta la fecha. O sea que el niño hasta 25 años, entre 20 a 25 años, tienen que todos tener una vacuna contra fiebre amarilla.
Acá yo quiero agregar un poco, Alejandro. Paraguay no es un país endémico de fiebre amarilla, pero sí hacemos frontera con un país como Brasil, que sí es un país endémico de fiebre amarilla. El año 2025 ellos tuvieron un poco más de 100 casos de fiebre amarilla, entonces motivo por el cual nosotros debemos estar protegidos, ¿verdad? Se puede desarrollar en dos ciclos, en selvático o urbano. El selvático, que por supuesto es imposible porque nosotros no tenemos eso como endémico en el país. Uh-huh. El selvático a través de la transmisión del mosquito, pero que le pica al mono y luego a la persona. Y él en la zona urbana se da de la picadura de la persona contagiada, digámosle, el mosquito transmite posteriormente a otra persona. Entonces esa es un poquito cuestión también en relación a la fiebre amarilla.
Y los mosquitos transmisores viven acá. Entonces una persona que viene no vacunada y se infectó con fiebre amarilla es un gran riesgo para el país, porque también hay que recordar que la fiebre amarilla, el Aedes aegypti también puede transmitir. Entonces una persona que viajó a un área de alta transmisibilidad, no se vacunó, es un riesgo, debería estar en seguimiento durante 6 días. Esa es la normativa de vigilancia. Entonces, o se siente mal, se tienen que autorreportar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la Aedes aegypti, que es un transmisor también para fiebre amarilla.
Una persona que voluntariamente va y dice, bueno, yo quiero saber cuál es mi estado en cuanto a el registro de vacunas y actualizarme, contar con todas las vacunas disponibles. ¿Puede ir hasta un vacunatorio o dónde puede recurrir?
Puede acercarse al servicio más cercano a su domicilio, donde le quede mejor a mano. Se acerca, le brinda el dato de su número de cédula y a través del sistema puede verificar si con qué antecedente cuenta de dicha persona. Dependiendo de su antecedente, ahí el personal de salud le va a guiar cuáles son las vacunas que le corresponden para la edad.
El otro tema también contra vacunación contra la rubeola también está vigente, licenciada.
Sí. Sí. La vacuna contra el sarampión y rubeola vienen junto. Usamos la vacuna dupla viral o triple viral. Para los chicos del programa regular reciben a los 12 meses y 18 meses. Es parte del esquema regular de vacunación. Entonces son dos dosis. Una persona para considerarse vacunada es dos dosis de vacunas. En caso de brotes, como tuvimos la de San Pedro, tenemos que vacunar de 6 meses hasta 54 años. En un grupo prioritario hasta 30 y dependiendo cómo se desarrolla el brote, extendimos hasta 54 años. Entonces, también, si la población tiene guardada su antecedente de vacunación, también puede transcribir la de sarampión en el sistema, sin problema, todo el carnet completo. Entonces, eso facilita también para el momento de decir, no, yo tengo tres dosis, que puedo tener tres dosis por las campañas de eliminación sarampión rubeola que se realiza cada 5 años obligatoriamente. Entonces puedo tener dos del programa regular y una tercera que sería de la campaña nacional de vacunación. Y eso es lo que más queremos nosotros encontrar en el terreno, que la población esté vacunada y completamente vacunada. Entonces estamos seguros, esta persona no se va a enfermar de sarampión.
Ya, por último, ya para ir cerrando y liberarles, ¿verdad? El tema contra el dengue, ¿cómo está? ¿Y qué recomiendan a la población? Porque vi algunas que otras informaciones en redes por ahí y hay como cierto temorcito de parte de algunos padres. Les confieso públicamente eso. Bueno, ¿cómo está el movimiento actual y qué recomiendan?
Bueno, es una vacuna segura. Que lo importante es que en estos 16 distritos que se implementó en el territorio nacional, aprovechen, porque fue justamente seleccionado por el tema de la endemicidad del dengue y para que se verían afectados este grupo de población, vacunen a sus hijos. Hoy tenemos más de 700, baja demanda prácticamente de los padres, 700 dosis más o menos dosis administradas, eso se ve en la página web del ministerio. Entonces es muy importante que los padres vacunen a sus hijos de 6 a 8 años contra la vacuna contra el dengue. Es el primer año de introducción. Y a los 2 meses deberían de recibir la segunda dosis. Entonces ahí su hijo estaría protegido, porque el grupo más afectado generalmente son los niños. Porque tal vez nosotros los adultos tenemos el serotipo 1 o 2. No vamos a tener esos serotipos, pero estamos también susceptibles al 3 y al 4. Entonces estos niños tal vez no hayan tenido ninguna de estas de estos serotipos. Entonces para ellos también es muy importante.
Guillermo.
Y que no tengan miedo, que no tengan miedo los padres, los tutores, los niños, niñas, acerquen a los vacunatorios a sus hijos, pongan al día con sus vacunas, es la mejor manera de protegernos contra las enfermedades. Entonces, un poco de eso para que tomemos conciencia y recurramos a lo que es la vacunación.
Bueno, cierro con este comentario jocoso con ustedes. Un compañero, colega todavía vigente, coincidimos en un área de cobertura y estaba la gente de salud aplicando la dosis y bueno, cada uno se fue por turno, ¿verdad? Para no descuidar ahí la cobertura. Bueno, entonces algunos recibían una dosis y otro dos dosis. Ok, uno recibió una dosis, viene ahí todo bien, tranquilo, va, ¿verdad? Después va y viene así, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y a mí me aplicaron dos dosis. Dos dosis, ¿por qué dos? Y uno contra la influenza. Sí. El otro, ñemo chamacoco, no sé qué dijo, era neumococo, ahora. Y quedó en chamacoco a partir de ahí el colega, ¿verdad? Bueno, gente, deseo de buena jornada. Gracias por visitarnos y estamos abiertos a las órdenes para lo que ustedes consideren, para ir un poco conociendo del trabajo que están haciendo y la respuesta de la gente, sobre todo.
Sí, es muy importante. Uh-huh. Hoy hablamos de pocas vacunas, pero Paraguay tiene vacunas muy importantes para el niño, uh-huh, el adolescente, la mujer embarazada y los mayores de 60 años, o sea, que el curso de la vida. ¿Por qué? Porque no es que introducimos nada más un biológico porque queremos, sino que de acuerdo a la propia incidencia del país, se introduce un biológico. Una vacuna muy importante que hoy no hablamos, que es la VPH. Ahora no le vacunan los padres, pero es necesario para esa niña y para ese niño. Por eso es un tema que mucho de qué hablar, y se invita a los padres que pongan al día el esquema de vacunación de sus hijos, uh-huh, y la de ellas mismas. Porque a veces el padre, el niño no sale de la casa, pero ¿quién es el que está expuesto afuera? Su papá y su mamá. Que si no tiene ningún antecedente de vacunación, también las infecciones vienen a la casa. Entonces, es muy importante que todos tengan, toda la familia tengan actualizado el esquema de vacunación en la casa.
La prevención, la cultura de la prevención.
La cultura, uh-huh, de la prevención.
Bueno, gracias, licenciada, muy amable. Gracias, don Guillermo. La licenciada Teresa Pérez, de la Coordinación Nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones, y el señor Guillermo Alamani, Supervisor Nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones, hablándonos de la campaña, vacunatorios, las dosis disponibles y a no temer. Hay que vacunarse, hay que recibir las dosis, hay que fortalecer el sistema inmunológico.
Hay que fortalecer el sistema inmunológico. Sí. Hay que vacunarse y en el tiempo adecuado.
Anipekuye. Bueno, gracias. Ok, gracias. Vamos a una pausita, ¿sí? Ya volvemos.
Radio Nacional del Paraguay, una voz con identidad guaraní.